El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Muchísimas gracias. Yo creo que con este cariño que me están mostrando ya no me voy a querer ir de aquí. Es la primera vez que estoy en Estados Unidos. Y déjenme decirles que es mucho más bonito de lo que todos dicen. Realmente bonito, es un país que se hizo de sueños, de personas soñadoras, emprendedoras como todos ustedes que están aquí. Así que es un lugar que le abre la puerta a todos, ¿verdad? Hay personas, sé que hay personas de muchos países, así como yo, que han encontrado oportunidades aquí. Yo vengo de Centroamérica, de Guatemala, quizá tenga algunos paisanos por aquí. Y allí somos personas de una oportunidad. Muchos de nosotros no pudimos haber hecho lo que hicimos si no fuese porque una persona nos dio una oportunidad. Y es lo que durante este tiempo que voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes, voy a tratar de explicar. Hoy vamos a iniciar hablando sobre cómo piensa un estratega y luego vamos a cerrar con algunos de los ejemplos que hemos logrado hacer en Guatemala, en donde la creatividad es lo más importante, porque recursos no tenemos. Entonces tenemos que ser creativos con lo que tenemos para poder hacer cosas grandes. Y todo comienza con un sueño, y es lo que vamos a tratar de hablar esta noche. Mi nombre es Iván Palma, yo soy productor audiovisual y tengo un posgrado en mercadeo estratégico. Estudié a distancia una especialización para hacer storytelling marketing y lo que hago es contar historias. A eso me he dedicado los últimos 6 años, a contar historias. He viajado por todo el país, inicié como voluntario en una pequeña organización que atendía a niños, hijos de las personas que sellan tumbas en el cementerio general en mi país. Llegábamos con estos niños y habían programas para cortarles el pelo, para enseñarles a leer, para enseñarles un segundo idioma. Y ahí comencé a ver que un día al mes que yo podía darle a estos niños, podía hacer que ellos tuvieran un futuro diferente. Y entonces me involucré en este mundo de la ayuda humanitaria y ya no pude salir de allí. No son los mejores salarios que uno quisiera encontrar, pero uno tiene la satisfacción en la noche de acostarse sabiendo que una persona tiene algo parecido a lo que yo en mi casa. Y eso es lo que nos ha impulsado a hacer lo que voy a tener la oportunidad de compartir durante estas horas. Pero hoy quisiera empezar compartiendo una de mis clases en la universidad. Tuve la oportunidad de que cuando estaba siendo estudiante todavía, uno de mis profesores me pidió mi número de teléfono después de una exposición como la de hoy. Un par de meses después me llamó muy temprano, me invitó a desayunar y me dijo, mira, hay un par de reglas en la universidad que no se pueden romper para que alguien entre a ser catedrático como nosotros. Una de ellas es que tienes que tener al menos 30 años o tener 5 años de experiencia en lo que vas a poder enseñar. Y él me dijo, pero hablé con el decano de la Facultad de Mercadeo y yo voy a poner mi nombre por ti y quiero que tú te vengas como catedrático. Yo voy a ser tu tutor 2 años y si luego ellos te evalúan y creen que tú puedes hacerlo solo, entonces lo vas a hacer. Este año en diciembre recibí un correo del decano de la facultad para la que doy clases en donde me aprobó y me dijo, y me dice algo que no se me va a olvidar, haz que valga la pena. Rompimos una regla por ti y haz que valga la pena. Así que si ustedes están esta noche aquí, cada uno de ustedes sabe el esfuerzo que ha hecho para estar en este lugar. Así que hagan que valga la pena. Empecemos con eso. Y me apasiona mucho el tema de la estrategia. Así que hoy vamos a hablar sobre una mente estratégica. Hay una teoría en el mercado que dice que para el 2020 la diferencia entre un producto y otro ya no será el precio, ya no será tanto la calidad, sino será la experiencia que una persona tenga utilizando ese producto. Desde ese punto de vista, quisiera hoy que pudiésemos ponernos a prueba lo que hemos hecho y lo que quisiéramos hacer de aquí en adelante para saber si podemos llegar a ser estrategas o si tenemos tácticas para vivir un día a la vez. Me encantaría entonces que esta noche nosotros pudiésemos salir con un reto de vivir como estrategas, no solamente como una actividad de negocio, sino como un estilo de vida. Como un estilo de vida en la que nosotros somos estrategas. Y vamos a ver algunas diferencias sobre qué es un estratega y qué es alguien táctico. Y para ello, a mí me gustan mucho las historias porque eso es lo que hago. Tenemos de un lado a un lobo y tenemos de otro lado a un felino. Los lobos se convirtieron, después de muchos estudios de poder analizarlo, se convirtieron en el mejor grupo de cazadores. Podría decirse que en el reino animal no hay otra manada que case igual de perfecto que lo hacen ellos. Mientras que los felinos, siendo muy individualistas, se desgastan a sí mismos y desgastan el territorio. Y me gustan estos pensamientos que están en cada uno. Un estratega, para un estratega, el análisis estimula la creatividad. Más adelante vamos a estudiar algunas de las características que tienen los lobos. Mientras que un táctico, como ven ahí el gatito, la creatividad estimula el análisis. En palabras quizá un poco más sencillas, podemos decir que la creatividad viene después de pensar mucho, después de investigar mucho, después de analizar mucho. Mientras que alguien que es táctico, que es de un corto plazo, comienza a aprender de sus errores cuando intentó arreglar algo que no entendía. Y sabiendo que en un mercado como Estados Unidos, que es demasiado amplio y con una competencia muy grande, no podemos darnos el lujo de intentar arreglar algo que no entendemos, sino que al contrario, comenzar a entenderlo para hacer una táctica, una acción mediante un análisis diferente. Y algunas de las características de un estratega es que el resultado a largo plazo lo realiza con mucho esfuerzo. Para una mente estratega no existe el corto plazo, más que como una meta volante. Él está pensando siempre un par de años adelante. Versus un táctico que lo que espera es un resultado de hoy. Vamos a poner un ejemplo. Dentro de nuestra facultad existe un área que es puramente análisis de ventas, análisis de resultados de ventas. Y lo que vemos a veces es que nosotros como personas que definitivamente nos interesan las ganancias, muchas veces nos interesamos en terminar el trimestre, en terminar el semestre o en terminar el año. Porque es lo que hoy importa, ¿verdad? Pero muchas veces nos olvidamos de lo que vamos a hacer el siguiente año. Una mente estratégica está viviendo hoy pensando en mañana. Esa es la diferencia aquí. Un táctico que le interesa llegar al fin de mes piensa en una actividad para hoy. Un estratega que le interesa el largo plazo, está haciendo hoy lo que pensó ayer y hoy está desarrollando lo que imaginó en el pasado. Para un estratega lo importante es el conocimiento. Para un estratega no importa el error si aprende de él. Para un táctico lo importante es el resultado. Vamos a tratar de definir eso un poquito más. Si hoy tuve un excelente año, si cerré el 2015 con muy buenas ganancias, con un crecimiento muy bueno, con una rentabilidad excelente, para un táctico lo importante fue haber llegado allí. Para un estratega lo importante es entender qué lo llevó allí. No es más importante lo que se logró, sino entender cómo se logró. Porque no se acaba el mundo hoy, sino lo que buscamos es lo que nos mantenga en ese camino. No es más importante el que llega, sino el que se mantiene. Y esa es la diferencia entre alguien que hace tácticas y estrategias. Un estratega valora las relaciones. Un táctico valora las ganancias. Hay una vez me pasó, estando en un restaurante que recientemente habían abierto cerca de la ciudad donde yo vivo. Llegué y compré un plato de comida y la carne no estaba como yo la había pedido. Y entonces me acerqué con la persona que estaba atendiendo y le digo, la carne no está como yo la pedí, ¿será que la puede cambiar? Y me dice, no la quiero cambiar porque así es como yo la sirvo. Y entonces yo le pregunté, ¿usted no sabe lo complicado que es ganar un cliente nuevo? Y me dice, no me importa porque seguro que van a venir más. Mientras que hay otras formas de ver el negocio en el que prefiero perder mi ganancia del día a que mi cliente se vaya molesto. Hay una regla que dice que un cliente molesto erosiona el mercado al 10 por 1, mientras que una buena recomendación lo más llega a 3 después de mí. La diferencia en costo, en tiempo y en reputación es tan alta cuando nosotros comenzamos a entender que lo importante es la relación que generé con esa persona más que la ganancia que generé en la transacción. Un estratega valora la relación más que la transacción. Y esta es una de las palabras más bonitas que puede tener el mercadeo: fidelización. Un estratega fideliza, un estratega enamora, un estratega genera relación a largo plazo, mientras que un táctico piensa en ganancia. Alguien que ve hacia el futuro, fideliza. Alguien que veas en el momento, lo único que hace es pensar en la ganancia de esa transacción tan pequeña. Lo importante de entender la diferencia entonces entre cómo piensa un estratega y cómo piensa un táctico es que el estratega divide su cerebro en 2. La venta de hoy, pero el estudio del mañana. Eso es lo que importa, no importa cerrar el mes, sino sobrevivir en el tiempo. Esa es la diferencia entonces que hoy vamos a plantear como punto de partida entre lo que hace un estratega y lo que hace una persona táctica. No significa que un táctico sea malo, pero significa que si una táctica no tiene una estrategia, entonces sí es un tema vacío. Eso es lo que quisiera arrancar el día de hoy. Estas 3 cosas que vamos a ver el día de hoy y que me encantaría poder decir que han sido de las cosas que me han ayudado a mí a alcanzar algunas de las cosas que hoy tengo. Y la primera dice, comienza con el fin en mente. Y para ello traje mi libro favorito, que es mi Biblia, y la forré con una hoja que me regaló mi hermano. Mi hermano es piloto y vuela aviones. Y los aviones chiquitos, en algunos, cuando el avión no es tan sofisticado y no tiene un GPS tan grande, tiene controles básicos. Utilizan una de estas cartas de vuelo para sobrevolar por Centroamérica y especialmente por Guatemala. Hoy que venía volando hacia acá y que en el aeropuerto, casi para llegar a Dallas, había un montón de turbulencia, me recordé bastante de esto. Mi hermano decía, en el entrenamiento, cuando estamos aprendiendo a volar, nos enseñan que tenemos que olvidar nuestros sentimientos. Llega un momento en el que no ves nada porque las nubes son tan espesas que solo reflejan la luz, te molestan los ojos, no ves si estás cerca del mar o cerca de una montaña porque realmente no lo estás viendo. Tu estómago te dice que puedes estar de cabeza o que vas para la derecha o que vas para la izquierda, pero lo que tienes que fijarte, me decía mi hermano, es en dos cosas. Número uno, el instrumento, y número dos, el mapa. No hay manera de perderse. No sobrevolamos por sentimiento. Yo no siento que ya voy a llegar al aeropuerto, entonces voy a comenzar a bajar. Yo veo el instrumento, veo mi carta de vuelo, y en el momento en el que el instrumento y el mapa me dice, entonces me muevo. Ahí es cuando una mente estratega comienza a tomar función en cualquier grupo de negocio. Porque él es el que tiene esto en las manos. Y muchos de nosotros actuamos siguiendo a nuestro líder. Nuestro líder se convierte en ese piloto. Nuestro líder se convierte en ese piloto que vuela a través de instrumentos. Él no dice, ah, yo siento que este año no vamos a alcanzar nuestras metas. Existe una planificación en base a un buen estudio. Y esa planificación y nuestras tácticas son como esos instrumentos del vuelo y como nuestra carta de vuelo. No vamos a llegar a ningún lugar si nosotros nos dejamos llevar por lo que sentimos o por el estado de ánimo que tenemos en el momento difícil. Hoy que venía, como les cuento, volando, recordé que no me gusta la turbulencia porque es, ¿verdad? Uno trata de dormir o algo cuando se recuerda que está en el aire y uno se vuelve a despertar y dice, ¿será que esto no se va a caer? Pero el piloto que está ahí, él está tranquilo, ¿verdad? Porque él dice, el instrumento me está diciendo que vamos en línea recta y así todo el avión lleno de 60 personas me diga, es que nos estamos cayendo, es que no sabemos a dónde vamos, es que no se mira a dónde vamos. El que lleva el control, que es nuestro líder, se basa en su mapa. Él se basa en su carta de vuelo. Él se basa en lo que planificaron como grupo y dice, momento, aunque hoy no veamos nada, yo sé cuál es el fin hacia dónde vamos. Y en ese tiempo, yo forré esta, me la regaló mi hermano en el 2004. Yo escribí algunas cosas que me gusta recordarlas. Y una de ellas, de las que me gusta bastante, dice: los críticos no tienen monumentos a su nombre. Ninguna persona que se dedique a criticar tendrá algo en la vida, porque gastará su tiempo fijándose en los errores de los demás para criticarlos y no para aprender. Hay otra que me gusta, que escribí también en ese tiempo, y dice, las personas sin metas siempre serán utilizadas por personas que sí las tienen. O somos cazadores o nos cazan. No hay otra opción. O hacemos algo para alguien, o alzan algo por nosotros. No hay otra opción. Me robó las palabras. Y la última, que era con la que a mí me gustaba llamarle a mi plan de vuelo, era: no voy a ser esclavo de un futuro que yo no escribí. Yo sé a dónde quiero ir. Y no voy a ser esclavo de ninguna circunstancia, sino haré lo que sea necesario para llegar a donde mi carta de vuelo, que es lo que yo planifiqué, voy a alcanzar. No voy a ser esclavo de un futuro que yo no haya imaginado para mí. Eso es lo que quisiera que ustedes pudieran llevarse hoy en su corazón. No sean esclavos de algo que ustedes no planificaron. Hay que trabajar duro. En una conferencia, Bill Gates dijo, le preguntaron cómo llegó a ser ese hombre tan millonario que es. Y dijo, un consejo les puedo dar, la vida es dura, acostúmbrense, no hay nada fácil en este mundo. La segunda cosa que he aprendido en este tiempo y que me ha ayudado bastante es júntate con personas más grandes que tú. Entonces se convierte en un estilo de vida en el que yo como joven busco tener un mentor de quien pueda aprender, y cuando ustedes consideren que han tenido una trayectoria de muchos errores, consigan a un muchacho y comiencen a mentorearlo, porque lo que van a hacer es mejorar todo un grupo, toda una célula, quizá toda una ciudad o un país. Y la última de tres de esta noche, que a mí me gusta bastante, tomen sus propias decisiones. En mi país, el Banco Industrial es quizá el más grande o el más sólido. Y hay una historia que se cuenta en muchos lugares, no sabemos si es cierta o no. Dice que llegó un joven a trabajar en el banco y su primer día se encontró con el presidente del banco en el ascensor. Dijo, él es el presidente del banco, tengo que hacer una pregunta para que piense que soy importante. Y entonces le dice, señor Pulido, a mí me gustaría que usted me dijera cómo es que ha llegado hasta donde está. Y él se voltea y le dice, tomando buenas decisiones, hijo. Y él dice, me quedé igual. Entonces voltea y le vuelve a decir, bueno, ¿y cómo ha tomado buenas decisiones? Y él se voltea y le dice, tomando malas decisiones. Si no tomas decisiones, nunca vas a saber cuáles eran buenas y cuáles eran malas. Y algo que estaba en mi folder esta noche, que decía, ninguno de nosotros es más importante que la suma de todos nosotros. Modifiqué un poquito porque me gustó para hablar sobre los lobos. Como les dije al principio, los lobos, según estudios o estudiosos en el tema, dicen que son los mejores cazadores del reino animal por algunas características que ellos tienen. Sus formas sociales de convivir se parecen mucho a las de nosotros, solo que con mucho más respeto. Conforme la edad y la experiencia de cada lobo, automáticamente comienzan a tomar posiciones diferentes. Así como nosotros, también, conforme vamos creciendo en experiencia y en edad, también cambiamos de posiciones y de roles en nuestros negocios, en nuestra familia, en la sociedad. Y eso es lo que hacen estos lobos. Un estudio publicó que después de 10 años de seguir a una manada de lobos, en donde vieron crecer a nuevos integrantes, en donde vieron cómo los jóvenes pasaban a ser mayores, descubrieron dos cosas interesantes que hoy me gustaría resaltar sobre ellos. Se acercan lentamente hacia la presa hasta estar en una buena distancia para atacar. Este estudio dice que los lobos pueden perseguir a una presa que les parezca interesante hasta por 10 horas. Ellos cazan en manada, a diferencia de los felinos. Los felinos tienen una oportunidad, en algunos casos cuando se desgastan mucho, para volver a intentarla dentro de 3 días. Como ellos son solitarios y quieren atacar uno solo a una manada, tienen que confiar en lo que ellos solitos tienen. Pues comienzan a correr muy rápido a una presa y si no la alcanzaron, el desgaste que tienen muchas veces logran recuperarlo en 3 días. Mientras que los lobos... Mientras que los lobos cazan en manada. Como les decía, ellos entienden muy bien el tema de la sociedad y la formación de grupos de trabajo. Y los mayores comienzan a ser los estrategas. Me imagino que dentro de su forma de comportarse y los sonidos que hacen, logran comunicarse muy bien, a pesar de que no tienen palabras tan sofisticadas como las nuestras. Y siguen a un líder, este líder con otros dos, aproximadamente cazan en manada de 5 a 12 lobos. Este líder estudia a una presa y la comienza a seguir. Y jala a otros y comienzan a seguir a la presa. Y lo que hacen es que la desvían y tienen a una sola, grande para todas. Un solo lobo no podría derribarla. Y no es lo que ellos están intentando, sino están intentando trabajar en equipo. Entonces, los lobos, que es lo que se cree, que el lobo más grande como el líder de la manada enseña a los demás cómo hacerlo. Y entonces comienza a ubicarlos en diferentes lugares. Camina con uno y lo deja en un lugar, y luego el lobo alfa camina a otro lugar, deja a otro lobo por aquí, y sigue caminando y deja a otro lobo, y pueden seguir a una presa que les parezca buena hasta por 10 horas. Una vez que están en posición, los jóvenes, que tal vez no entienden mucho la estrategia, pero tienen mucha velocidad y fuerza, son los que atacan. Ellos entienden muy bien que el trabajo es en equipo, que uno solo no es el importante, sino cuando la suma de todos nosotros, aportando lo que nosotros, cada uno de nosotros en individual puede hacer, se logra la victoria. Y así es como ellos cazan. A diferencia de los felinos, el éxito no es en el desgaste físico. Veíamos al inicio que la diferencia entre un estratega y un táctico es que el táctico ve la ganancia, el estratega ve el largo plazo. El estratega puede aprender porque lo importante es el conocimiento, mientras que el táctico lo que le importa es lo que logró hoy. Para los lobos, este tema de estrategia lo tomaron muy bien, o hemos aprendido muy bien de ellos, porque este lobo alfa lo que hace es aprender de los errores que cometieron, para que la próxima vez que lo intente pueda posicionar a su equipo de mejor manera. Si ustedes son líderes, no importando el tamaño de su grupo el día de hoy, comencemos a pensar como ese lobo. ¿Cómo pondríamos a nuestra gente según sus capacidades? Eso significa entonces de que un líder como el lobo estudia a su gente, está cerca de su gente, entiende la capacidad que tiene su gente y tiene la capacidad para poder colocarlo donde mejor trabajo haga, para que el desgaste no sea solo sobre uno, el desgaste no sea físico, sino que sea un trabajo en equipo. Y la segunda cosa muy importante, que es algo que en mercadeo llamamos canibalización, es que ellos procuran moverse lejos de otros lobos en posición de ataque. Yo recibo todas las semanas en mi correo electrónico a 3 vendedores de la misma empresa ofreciéndome el mismo producto en la misma semana, 3 diferentes. Ellos no tienen un sistema para poder evitarse el uno del otro. Y entonces lo que hacen es que hay 3 personas gastando energías en una sola presa. El lobo alfa, que entiende la situación, que entiende su mercado y que entiende la posición que cada uno juega, lo que hace es evitar que uno estropee al otro. Los pone en lugares distantes en el que sepa que la capacidad de este lobo, su circunferencia va a ser capaz de sostenerla. Y como entiende que el otro es más grande, entonces lo aleja un poquito más, porque sabe que su circunferencia es mucho más grande. Lo que el lobo alfa está entendiendo es que está ordenando a sus atacadores conforme la capacidad que tiene y los pone en las posiciones adecuadas para que entre ellos no se golpeen. Para que evite que pase lo que pasa en mi correo todas las semanas, que 3 vendedores me están ofreciendo el mismo producto a mí. Y entonces la canibalización no está surgiendo entre diferentes empresas, sino entre diferentes personas dentro de la misma empresa. Esto quizá fue de las que más me gustó, porque no importa qué tanta estrategia tengamos, si fallamos en este punto, en no colocar a nuestra gente en el lugar adecuado, conforme a sus capacidades, y evitando que entre ellos se choquen, entonces nunca vamos a lograr nuestras metas. Yo trabajé ya hace algunos años, bastantes años, en una empresa que vendía, distribuía y reparaba televisores. Yo tenía tal vez 18 años cuando entré a trabajar. Y llegaban de estos por montones, ¿verdad? Y dentro de esos montones que yo recibí para reparar, hubo uno que en realidad me quedó guardado bastante en el corazón. Una mujer ya de edad adulta llegó con uno de estos de 29 pulgadas. Cuando uno veía entrar un televisor grande, uno sabía que esa persona tenía mucho dinero. Y lo pone en el mostrador donde recibíamos los aparatos y dice: tengo un problema con mi televisor. Mira que se le olvidó que puede sintonizar unos canales. Y yo le pregunto: ¿Cómo así se le olvidó? Y dice: sí, por ejemplo, yo estoy cambiando y voy el 10, el 11, y luego se pasaba hasta el 15 o se pasaba hasta el 20. ¿A alguno de ustedes les pasó eso con su televisor? ¿Sí? Estamos hablando el mismo idioma entonces. Y la señora dice: es que se le olvidó, porque ya no lo puede hacer. Y yo le pongo 23 y no aparece nada. Pero sí lo puede hacer, pero se le olvidó. Y entonces yo anotaba en la orden de ingreso el desperfecto que presentaba el aparato y uno lo ingresaba. Regularmente yo no atendía a clientes, sino solamente estaba atrás reparando los televisores. Pero ese día me tocó. Y regresé y yo en mi cabeza sabía lo que le había pasado al televisor. Pero me gustó lo que la señora dijo. Se le olvidó que podía hacerlo. Tiene la capacidad, pero se le olvidó. Y yo dije: habrá que recordárselo, ¿verdad? Y en realidad eso es lo que hacíamos adentro. Voy a explicarles un poco. La señora decía: el televisor olvidó que podía hacerlo. Cuando nosotros lo ingresábamos al taller, pasábamos un scan. Y este scan nos decía si había un componente que estuviera dañado. Ya con la experiencia uno entendía que el 90% de los televisores que tenían el problema de que no sintonizaban, no tenían ningún desperfecto. Ellos dentro tienen uno de estos chips que se llama memoria EEPROM. Por sus siglas en inglés significa memoria electrónicamente programable. El televisor, esa gran caja como decían los niños, tenía un montón de componentes, pero muchísimos. Y este chiquitito del tamaño de un frijol, en aquel tiempo, porque ahora son tan pequeños que ya ni siquiera se pueden ver, guardaba la memoria con los datos de lo que el televisor podía hacer. Y lo que sucedía es que cuando teníamos conectada nuestro televisor a la red eléctrica y se bajaba la energía, internamente el microprocesador, el cerebro grande del televisor, iba a la memoria cuando le pedían una operación y le preguntaba a la memoria: ¿tienes ese dato? ¿Lo puedo hacer? Y la memoria le decía: sí, mira, hazlo. Pero cuando se bajaba la energía y la memoria estaba escribiendo adentro, se rompía una línea y entonces desaparecía ese dato. Y entonces el microprocesador iba y ya no tenía esa capacidad, no porque no pudiera, sino porque su memoria se había dañado y ya no podía recordar que lo podía hacer. Entonces, en ese tiempo, cuando todavía se podían ver y tocar físicamente este chip, lo que hacíamos, sacábamos la memoria EEPROM, la metíamos en un lector de computadoras especiales y le recordábamos lo que podía hacer. Volvíamos a cargar la información del fabricante y le decíamos: no, televisor, tú puedes sintonizar el 23 y el 24 también. Le volvíamos a cargar la memoria, volvíamos a insertar el chip dentro de la placa Y el televisor otra vez era el mismo. El proverbio que leímos antes que decía, guarda tu corazón, porque de allí depende todo lo que haces. Tomó sentido cuando escuché a esta señora decir, es que se le olvidó. Y me puse a pensar que tal vez nosotros tenemos un chip adentro, que es nuestro corazón. Y quisiera que en este momento ustedes pensaran en la última vez que dijeron, yo no lo puedo hacer. Algo. Les pidieron que hablaran en público, que hicieran una presentación, que hicieran un plan de negocios, no sé. Y dijeron, es que yo no lo puedo hacer. Yo no soy bueno para eso. Yo me puse a investigar, me dio mucha intriga, me gusta mucho investigar y leo bastante. Y me junté con algunos médicos, amigos, y les dije, miren, encontré una teoría que dice algo sobre la cómo es que se da el proceso de la creación de aquí de un niño en el vientre de una mujer. Y me llevaron a libros diferentes. Y algo que me llamó mucho la atención fue que justo en el día número 7, después de la concepción de un hijo, de un niño, un ser humano, una pequeña célula chiquitita, se divide internamente, se divide en dos, y luego en cuatro, y todos lo vimos en la escuela, pero para el día 7 es una cosita muy chiquita, dividida en un millón de cosas adentro. Pero sucede algo bien bonito, que la ciencia no lo puede explicar, pero que sí existe. Todas estas se ordenan, comienzan a moverse y comienzan a ordenarse. Y quienes han observado este proceso, dicen que no se mueven por la cercanía que tienen, sino algunos viajan de un extremo a otro, como si supieran en dónde les pertenece estar. Y cuando todas están ordenadas, hay una que comienza a moverse, a girar en su propia circunferencia. Y comienza a comunicarse con los demás. Y comienza a mover fluidos desde su movimiento hacia los demás. Los médicos creen que ese momento en el día número 7, después de la concepción, es cuando un ser humano tiene corazón. Y es lo primero que nace, el corazón, que comienza a comunicar. A mí me gusta pensar... que hizo que olvidáramos un dato. Y ese dato que perdimos hoy hace que nosotros no podamos hacer algo. Hoy hace que nosotros tengamos temor de hacer algo. Nosotros fuimos capacitados con todo lo necesario para cumplir un propósito, mucho más grande del que imaginamos. Pero tal vez lo que sucedió fue que en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, pasamos un desierto, diría mi amigo. Y ese desierto nos borró datos. Y hoy para nosotros es muy difícil entender o valorarnos a nosotros mismos, porque pareciera que olvidamos sintonizar algunos canales. Una de las cosas que generalmente se pierde cuando nosotros perdemos estos datos es la pertenencia. Nosotros perdemos la pertenencia a algo. La pertenencia es algo que nosotros ponemos en juego todos los días. El día que yo me caso, dejo de pertenecer a mis padres y ahora pertenezco a mi esposa. Perdí una pertenencia y adquirí otra. El día que yo inicio en un trabajo nuevo, dejo de pertenecer a un lugar y pertenezco a otro. Esos datos constantemente se están leyendo, como la memoria, para que el televisor sintonice. Y en un bajón de energía, uno de esos desiertos que hemos atravesado muchos de nosotros, uno de esos datos de pertenencia se borró. Y hoy nos cuesta a nosotros entender por qué somos como somos, quiénes somos o hacia dónde vamos. Ese tema de pertenencia está en lectura todos los días y cambia constantemente. Pero uno de esos desiertos pudo haber borrado algo. Y cuando borra algo, en el televisor, lo que sucedía es que el microprocesador perdía dos cosas. Y me encanta pensar, y por eso la presentación se llamaba, o me gusta llamarle, el origen de nuestra vida. Porque creo que lo mismo que le pasaba al televisor nos puede suceder a nosotros. Cuando perdemos un dato y ya no recordamos quiénes realmente somos o las capacidades que realmente tenemos, se afectan dos áreas de nuestra vida. Número uno, las decisiones que tomamos. Todos los que estamos hoy aquí, y los que están casados, los que tienen hijos, los que se pusieron un traje rojo, un traje azul, un traje negro, decidieron hacerlo. De una u otra manera decidimos todos los días. Y la decisión de comprar, lo vimos en la tarde, una cosa u otra, es el argumento que tenemos para hacerlo comparativo. En otras palabras, yo decido conforme yo me siento. Las decisiones que yo tomo o que yo tomé y que hoy me hacen lo que soy. Y por eso me gusta pensar que es el origen de nuestra vida. No una vida biológica, saber de dónde venimos, si venimos del mono o de algún otro animal. Sino lo que hoy soy es producto de mis decisiones pasadas. Yo decidí estar hoy aquí. Yo decidí casarme con alguien. Yo decidí lo que sea. Pero ese conjunto de decisiones, buenas o malas, es lo que yo soy hoy. Es la vida que yo tengo hoy. Ese conjunto de decisiones. Y cuando mis datos en mi corazón no están correctos, la percepción que yo tengo del mundo o la forma en que yo lo veo es diferente. Y comienzo a tomar decisiones en base a mi percepción interna. Y si hay un dato que se olvidó de mí, mi decisión entonces va a ser diferente a lo que debió ser. La segunda cosa que afectaba el microprocesador cuando perdían su memoria o sus datos eran las relaciones. A mi gusto, el tema relacional es lo que nos puede diferenciar unos con otros. Podemos ser gemelos idénticos, pero en algún momento de nuestra vida, a pesar de que nos vistamos igual, el día que uno de estos dos gemelos decida casarse, su juego de relaciones, de ser cónyuge, de ser padre, de ser hijo, de ser esposo, de ser esposa, va a cambiar. Y ninguno de nosotros puede suplantar esa identidad hecha por las relaciones. Ninguno de nosotros tiene la misma relación, ese conjunto de relaciones, esa suma de relaciones. Ninguno de nosotros las puede imitar, aunque nos vistamos igual, aunque tratemos de hablar igual que el vecino, aunque tratemos de pensar como el vecino, nunca vamos a tener las mismas relaciones. Y cuando uno de esos datos se borraba de la memoria, la relación que el microprocesador tenía con sus semejantes era diferente, porque había olvidado datos importantes para poder relacionarse. Había otro componente que en ese entonces era grande, que era un sintonizador. Allí conectaba uno aquel cable negrito, que uno tenía un pincito de cobre y uno lo movía ahí para sintonizar bien. Ese sintonizador recibía la señal del cable y se comunicaba con el microprocesador. Pero cuando la memoria había olvidado el dato, la relación microprocesador y sintonizador era diferente. A raíz de que un dato se borró. Lo mismo sucede en nosotros cuando nos relacionamos con el mundo, cuando nos relacionamos con nuestros semejantes. Cuando uno de esos datos se borra, no solamente afecta la forma en la que yo tomo decisiones, y sé que mis decisiones es lo que me trae a ser lo que yo soy hoy. Y ese conjunto de relaciones, en base a las decisiones, en base a los datos de mi memoria interna, es lo que también me hace relacionarme de una forma con mis hermanos, con mis padres, con mi cónyuge. Yo no tengo una buena relación con mis padres cuando hay un dato que se borró. Y entonces mi memoria me dice, es que no puedes tener una relación buena con tus padres, mira lo que pasó. Es que no puedes tener una buena relación con tus hermanos. Mira lo que sucedió. Y un dato se borró importante, y la relación de mi persona con mis hermanos cambia también. Cuando sucede uno de esos datos que se borran, lo más difícil es que muy pocas veces nosotros lo vamos a encontrar. Muy pocas veces. El televisor nunca se pudo reparar solo. El televisor sabía, el microprocesador sabía que el sintonizador tenía esa capacidad. Y sabía que podían trabajar juntos. Pero como se olvidó, él solito no podía hacer nada. Esa es una de las razones por las cuales nosotros comenzamos a, bueno, yo en lo particular, comencé a ser voluntario hace algunos 10 años. Porque entendí que había mucha gente en la calle que sufría, no porque no pudiera hacer cosas, sino porque se había olvidado que tenía esa capacidad. Hoy por la tarde les conté un poco de una campaña que hicimos en Habitat, que se llamaba 75 mil historias únicas. Y grabamos, yo investigué más o menos 3 meses, preguntando, entrevistando gente, visitando gente por todo Guatemala. Escribíamos para encontrar historias que pudieran mencionar o resaltar la figura de una persona que recupera sus datos, sea el dato que se haya perdido. No los alimentamos, no los educamos, les recordamos que son seres humanos como nosotros, que tienen las mismas capacidades y las mismas oportunidades. Lo que hacemos es buscamos el dato que se borró en ellos y lo que intentamos es volver a cargárselo. Lo que nosotros hoy tenemos aquí, en este lugar, lo que usted tiene de capacidad de hacer, cuando busca a alguien para poder recordarle ese dato, de que no se siente digno de tener una casa, de que nunca se va a casar o que nunca nadie lo va a querer, cuando alguien siente que por haber cruzado el desierto no tiene derechos, no tiene capacidades, no merece algo. Lo que hacemos cuando ayudamos a este tipo de proyectos es recordar, y lo hacemos no porque debamos, sino porque podemos. Porque muchos de nosotros que hoy tenemos una muy buena vida, muy diferente a lo que tuvimos a los 6 años. Mi papá me dice que tardó 6 años en ponerse uno de estos. 6 años en ponerse un par de zapatos. Cuando yo tengo la capacidad, porque recordé mis datos, lo que hacemos es buscar a otro e intentar recordarle quién es, e intentar recordarle lo que pueda hacer y motivarlo a que lo haga. Hay 2 tipos de personas en la sociedad: los dependientes de una persona y los que sostienen a esos dependientes. Si ustedes todos generan ingresos, forman parte de las personas que sostienen, y todos sus hijos forman parte de la sociedad dependiente. Generalmente la sociedad dependiente es más grande. Entonces las personas que generan riqueza son menos, más o menos una proporción de 4 a 6. El bono demográfico es un fenómeno social en donde en un corto tiempo eso se invierte. En Guatemala el bono demográfico entró en el año 2000. Hoy día es más grande la población dependiente. Más o menos un 60% está en edad muy chiquita o muy grande para trabajar. Y más o menos el 40% estamos, como yo, trabajando. Pero dice que en los próximos 25 años, cuando yo tenga 50 por ahí, eso se habrá invertido. Y entonces tendremos un 70% de jóvenes entre 23 y 30 años con capacidad de generar riqueza. Eso es muy bueno, pero es muy triste que en Guatemala 1 de cada 2 niños que nace se está condenado a la desnutrición. Cuando un niño pasa sus primeros 1,000 días, desde el día 1 de la concepción hasta más o menos 2 años y algo después de nacido, cuando no obtiene los nutrientes necesarios, el tamaño de su cerebro no llega a ser el normal. Y puede llegar hasta un 70-80%. Eso significa que 20% de las capacidades físicas e intelectuales que tenemos todos nosotros, un niño que llega a los 3 años en desnutrición jamás las va a tener, porque no existe su cerebro ahí. Y de esa edad, para los 7 años, lo que es el cerebro que se creó se estimula. Y si no existe la alimentación adecuada, la estimulación tampoco existe. Tenemos a niños de 7 años que han crecido en desnutrición con un cerebro más chiquito que el de los demás y menos estimulado que el de los demás. 1 de cada 2. Dentro de 25 años, cuando yo tenga 50 años, el 70% del país va a tener 28 años, por ejemplo. Y la mitad de ese 70% tendrá el cerebro de un 70%. Eso dice que no tienen capacidad para la educación superior. Lo que está sucediendo en mi país es como una bomba de tiempo. Que si no hacemos hoy algo para cuando yo llegue a tener 50 años, casi la mitad del país nació, creció y vivió en desnutrición y está condenada a la pobreza. Si hoy estamos pobres, cuando yo tenga 50 años, voy a decirle a mis hijos, vámonos de este país porque está en ruinas. Entonces eso nos motivó a buscar a estos niños que lamentablemente nacieron sin oportunidad, que sus datos se les olvidó en el camino y hoy tienen 3 años, están descalzos, tienen hambre y se les olvidó que es normal comer, se les olvidó que es normal tener zapatos, se les olvidó que es normal ir a la escuela. Hoy día podemos ayudar a 20 de tal vez 4 millones de niños que tienen menos de 5 años en mi país, 20 de 4 millones, pero por algo teníamos que empezar. Y lo hacemos no porque debamos, sino porque podemos hacerlo. Porque no quiero llegar yo de anciano y decirle a mis hijos, como muchos de nosotros nos dijeron, es que en mis tiempos era mejor aquí, era más tranquilo, era más barato, todo alcanzaba, ahora no alcanza nada, decía mi abuelita. Mi abuelita decía, es que antes se podía caminar a las 10 de la noche en la calle y tranquilo, ahora no. Un día yo le pregunté, ¿y qué hicieron ustedes para arruinarlo? Porque yo acabo de nacer. ¿Qué le vamos a...? Esa es mi pregunta todos los días. ¿Qué le voy a dejar a mis hijos yo? ¿Qué legado le voy a dejar? Mi legado va a ser, es que en mis tiempos era bueno, pero saber qué le pasó. O voy a salir a arreglar la memoria de todos estos niños. O voy a salir y arreglar la memoria de mis vecinos, de mis amigos, de mis hermanos, de los padres que tengo con vida aún. Nosotros solemos decir, cuando partes tu pan con el hambriento, y no solamente hablar de un pan físico, sino de la necesidad que tenga mi vecino, mi amigo, el compañero de trabajo en la oficina, en la universidad, en la escuela. Cuando yo comparto mi pan con el hambriento, sea un abrazo, sea una felicitación, mi propósito en la vida toma sentido. Y a eso quiero retarlos el día de hoy. Estas son algunas fotos de nuestros niños. A mí muy elegantemente me gusta decirles, somos un centro comunitario. Pero solo es una bodega de blog. Pero la transformamos en todo lo que tenga que ser. Así como estos salones que pueden ser una cena, una conferencia, una boda. Nosotros cada 2-3 meses tenemos jornadas médicas. y entonces la convertimos en un hospital. Tal vez sin medicamentos porque no tenemos mucho, pero intentamos ser ese hospital para la comunidad. Todos los días en la mañana es un comedor y los niños llegan a comer allí. Con mucho orgullo puedo decirles que tenemos una computadora ahora y vamos a enseñar computación. Entonces también esa galera se va a convertir en un centro de computación. 17 de nuestros 20 niños van a la escuela. Y estos son los niños que ahora tienen mejores notas. No sabemos lo que va a pasar con ellos dentro de 25 años, tal vez no los veamos. Tal vez no se acuerden de lo que hicimos por ellos. Pero estoy seguro que al haber recordado ese dato en su memoria, sus decisiones van a ser mejores. Y la forma de relacionarse con nuestro mundo, con nuestro país, será diferente.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.